Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muy buenos mediodías. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a conversar sobre una palabra tan compleja como es la de la poesía. Para conversar sobre ello, tenemos invitada a Filipa Leal, que es escritora y periodista portuguesa. Se licenció en periodismo en la Universidad de Westminster en Londres y completó el máster de literatura de estudios portugueses y brasileños en la Facultad de Artes de la Universidad de Oporto. Publicó su primer libro, Lara Corraloy, en el 2003, y debutó en la poesía el año siguiente con Tal vez as lirios. Comprendan, perdón, es que en el 2014 escribió el primer guión de un largometraje dirigido por Patricia Sequeira, y en el 2013, después de un curso de guión en la Facultad de Artes de Oporto, escribió y organizó su primer teatro corto, Morir en la Playa. Sus últimas poesías publicadas son Adilia López López y Gracias por la luz, esa era la idea, muy amable, y Peros lectores de poesía. También nos acompaña Juan Manuel Roca, poeta, narrador, ensayista, periodista. Entre sus obras destacamos Memoria del Agua, Luna de Ciegos, que fue Premio Nacional de Poesía de Eduardo Cotelamos, Los Ladrones Nocturnos, Señal de Cuerpos, fue Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia, Su Fabulario Real, País Secreto, Ciudadano de la Noche, Habana con el Diablo, etcétera, etcétera. Y en el año 2004 recibió el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Colombia por el libro Las Hipótesis de Nadie. Vale también completar mencionando sus últimos libros publicados, No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego, del 2014, es una antología de su obra, Con el perdón de Kafka, y un ensayo que se llama Asedios a la palabra. También es honoris causa de la Universidad del Valle y de la Universidad Nacional. Rómulo Bustos. Su obra poética, que consta de 7 poemarios, está recogida en las sucesivas compilaciones Palabra que golpea un color imaginario de 1996, Universidad Internacional de Andalucía, Oración del Impuro, 2004, Universidad Nacional de Colombia, y Obra poética del 2010 del Ministerio de Cultura. La pupila incesante de 2013 en la Universidad de Cartagena, es Premio Nacional de Poesía con Cultura 1993 y Premio Blas Otero de la Universidad Complutense de Madrid del 2009. Es magíster en literatura hispanoamericana por el Instituto Caro y Cuervo y doctor en ciencias de las religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de literatura en la Universidad de Cartagena. Y por último, tenemos a Nelson Romero Guzmán, que ha sido reconocido con el Premio Nacional de Poesía Fernando Mejía y Mejía en 1992, el Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia del 99 y del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Bogotá en el 2007. Es autor, entre otros, de los libros Guías Sonámbulos, Rumbos, Surgidos de la Luz, Voy a Nombrar las Cosas, Grafías del Insecto, La Quinta del Sordo y obras de mampostería. Su libro, Surgidos de la Luz, fue traducido al inglés por el poeta húngaro Andrés Berger Kiss. Música Lenta, su libro Música Lenta, fue merecedor del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura y Bajo el Brillo de la Luna, el Premio Casa de las Américas de Cuba. Leído esto, esta presentación, digamos, formal, quiero que haya una pequeña presentación con lo que por supuesto representa más a los poetas que su obra poética. De tal manera que les he solicitado a ellos que antes de que empecemos a conversar, nos lean un breve poema sobre la poesía. Entonces, si quieren, empezamos con don Rómulo Bustos. Bien. Te acabo de mirar.
Muy buenos días. Bueno, la verdad es que uno, con el paso del tiempo, uno escribe diversas poéticas, porque uno es muy cambiante. Como decía el Puerto López, uno al mediodía tiene neurastenia y en la noche baila un rigodón.
¿No se oye?
¿No se escucha? ¿No está? Es que no se escucha. Ah, ahora sí, no estaba activado. Bueno, listo. Decía que uno pasa por muchas poéticas. Digamos que hoy amanecí un poco volátil y he escogido una poética así, un poco volátil, de vuelo. Brevemente dice así, poética. ¿Qué impulso hace al colibrí detenerse en el aire, la cuerda floja del aire, trazar con el pico una flor en el aire y en esa flor de aire sostener su vuelo?
Filipa, por favor, va a leer primero en portugués y después en español.
Arte poética anterior. Para poeta, ¿no? Para
más cerca.
Es curioso. Habrá que acercarlo. Ah. Bien cerca.
Poética. Tras escribir en el papel la palabra coyote, hay que vigilar que ese vocablo carnicero no se apodere de la página, que no logre esconderse detrás de la palabra jacaranda, a esperar a que pase la palabra liebre y destrozarla. Para evitarlo, para dar voces de alerta al momento en que el coyote prepara con sigilo su emboscada, algunos viejos maestros que conocen los conjuros del lenguaje aconsejan trazar la palabra cerilla, rastrillarla en la palabra piedra y prender la palabra hoguera para alejarlo. No hay coyote ni chacal, no hay hiena ni jaguar, no hay puma ni lobo que no huyan cuando el fuego conversa con el aire.
Ahora Nelson Romero, por favor.
Animal de ocultos apetitos. Un animal se come mis escritos. Ha engordado, pero no lo he podido matar. Escribo para darle muerte y mientras tanto no dejaré de escribir. Enveneno las hojas, pero siempre aparte el veneno. Se niega a cambiar de apetitos. Come con hambre todo lo que escribo. Cuando termina de hacerlo, me respira en la nuca. Nunca he podido verlo porque nuestras cabezas hacen giros contrarios. En las noches duerme a mi lado para comerse la carne de mis sueños. También se zambulle en las aguas profundas de mis pesadillas donde pasa madrugadas copulando con las serpientes ciegas. Si no escribo, se pone furioso y deposita sus excrementos en mi puerta. Ese olor a infierno me hace escribir. Sí, ese animal caga la tinta con la que a diario escribo. Escribo para un animal que sé que no me lee, pero si no lo hago, puede acabar devorándome. Algunas veces convierte mi cuerpo en su jaula porque al caminar derramo barrotes de sombra. Cuando no escribo, la puerta de la jaula no abre, entonces el mundo se queda afuera, a merced de la furia de sus garras cuando rompe los barrotes. Toda la vida he vivido con una fiera dentro. La escritura se me transforma según la voracidad de sus apetitos, convirtiéndome en el dictado de sus deseos. Un día de esto le construiré una trampa mortal, el poema con dos ruedas dentadas girando sobre un molino de piedra tan enorme que lo aplaste en mi cuarto sin ninguna misericordia. Una vez se apruebe su muerte en los periódicos, por fin me habré vengado de todos los libros que escribí como trincheras para salvarme de sus nocturnas cacerías.
Muchas gracias. Yo quisiera preguntarles algo que seguramente es un tópico, pero que es un tópico para mí obligatorio. Quisiera saber por qué convertirse en poeta en un mundo que cada vez está más distante de la lectura, de la reflexión, de la pausa interior. Rómulo.
¿Por qué convertirse en poeta? Bueno, la verdad es que yo no me convertí en poeta. Digamos que la vida de alguna manera me acorraló y me empujó a hacerlo, porque ser poeta es una forma de estar en el mundo y no conozco otra forma de estarlo. Pero mire, yo creo que justamente por lo que tú señalas es ahí la razón de ser de la poesía, ¿no? Porque yo concibo la poesía íntimamente ligada a una noción, de una manera muy compleja, a una noción que se denomina lo sagrado, lo sagrado. Ya Octavio Paz, cuando quiere definir la poesía moderna, dice que la misión de la poesía moderna es reconstruir una nueva relación con lo sagrado. Y de ahí, de eso sagrado, aparece un elemento que me parece fundamental a la hora de pensar en la poesía, y es el sentimiento o la actitud de comunión. Es decir, el poema y el poeta de alguna manera buscan la comunión con el otro, ¿sí? De una manera compleja, buscan acercarse al otro. Y buscan acercarse al otro justamente en la medida en que dialogan en profundidad con el otro. Ese diálogo en profundidad es con la cosa, como yo diría, con la cosa que está dentro y que funda el ser humano y que está presente en todos los seres humanos. Yo creo que precisamente el mundo moderno es justamente un mundo de superficies y de banalidades. Y justamente por eso hay que apuntar a aquello profundo, que es donde está la posibilidad de diálogo, de comunión, y la poesía en esa medida es un espacio sacramental de comunión que propicia el encuentro y el diálogo. Entonces, a medida hay que, y eso hago yo, intento hacerlo, apostar por la poesía justamente por ese contexto de banalización absoluta que está en este momento imperando, lo que llamamos la chicharra del rating y del marketing. Entonces, justamente por ello.
Gracias. Por favor, Felipe.
Que los poetas no sirven para nada.
Muchas gracias. Mira, ahora pienso algo que se decía del poeta alemán Hölderlin. Se decía que los himnos de este poeta eran empacados en los tiempos de guerra en las mochilas como instrumentos de limpia. Digamos que es una empresa como muy enorme que se le da a la poesía, lo cual considero que es un extremo pensarlo así. Pero en ese sentido pienso que la poesía también le corresponde y tiene, digamos, el compromiso, más allá del compromiso estético, digamos, con el lenguaje, con la palabra, de también elevar la condición humana, de también posibilitarle a los lectores y posibilitarle al creador, digamos, una lectura del mundo, un reencuentro con otras palabras, con otro mundo y con otra posibilidad también de decir y de pensar. En ese sentido, cuando leemos un gran poema, no solo estamos leyendo también el ritmo dentro del poema, todo lo que comprende pues la musicalidad de ese texto, sino que también estamos haciendo una lectura novedosa, inédita y oculta del mundo. Es dentro de las palabras donde las cosas dicen, donde lo callado se manifiesta. Entonces la poesía sí tiene, digamos, esos compromisos de elevar un poco la condición humana y de comprender también al hombre y sus circunstancias.
Juan Manuel.
Bueno, yo hago una analogía entre el poeta y un enfermo terminal. E imagino una habitación de un hospital donde hay 15, 16 camas y una sola de las camas tiene acceso a una ventana. Y por supuesto, el que tiene acceso a la ventana le cuenta a los demás compañeros de mal lo que ve en el afuera. Entonces abre la ventana y les dice que pasa una monja casi enana, como de una película de Fellini, que hay una pareja de niños que está jugando fútbol en los charcos, que una pareja de novios se besa a la puerta de un café, que un cartero se baja y toca un timbre, que pasa una pelirroja con un paraguas azul. En fin, cumple la función de contarles el afuera desde su adentro. Cuando ese hombre muere, pues todos ambicionan esa ventana, esa cama que tiene la posibilidad de mirar al afuera, no a los cuatro muros cardinales de un hospital que tiene algo de celda. A uno de esos afortunados le toca llegar a esa ventana y cuando la abre por primera vez se da cuenta que hay un muro infranqueable que no le permitía al hombre muerto ver ningún paisaje. Y yo creo que el poeta es de alguna manera el que frente al muro infranqueable abre unas fisuras para ver otra realidad y transmitírsela a los demás. Es decir, es alguien que e involucra el adentro y el afuera, que logra traducirse a veces a sí mismo para traducir a los demás. Siempre me hago esa imagen del poeta como un enfermo terminal, también en el sentido de que el poeta intenta mirar todo como una víspera, es decir, como si fuera la primera o la última vez. Y yo creo que esa es una función extraordinaria que cumple la poesía y que cumplen las verdaderas artes, porque arte que no tenga una poética difícilmente es un arte.
Me gustaría que avanzáramos un poco más sobre esa relación entre la poesía y la vida. Quería preguntar, empecemos por Filipa esta vez, así vamos alternándonos un poco. ¿Es cierto que la poesía intensifica la experiencia de la vida? ¿Es cierto que el ser poeta, el mirar el mundo desde la poesía, nos sirve para entender más profundamente o mejor o más complejamente
Bueno, mira, hay una frase que el solo recordarla de Jorge Gaitán Durán me estremece un poco. Jorge Gaitán Durán, un poeta colombiano, él habla de, lo dice de esa manera, la pavorosa intimidad del ser humano. Y de la palabra pavorosa, que es como asustadora, ¿no? Yo creo que la poesía justamente la función es asediar esa pavorosa intimidad, de alguna manera dialogar con ella, ¿no? La función del poeta es esa. Ahora, yo creo que esa, por supuesto, esa pavorosa intimidad de la que habla Jorge Gaitán Durán está en todos los seres humanos. Y esas preguntas, esos llamados, esas apelaciones, esa pavorosa intimidad está en todos los seres humanos, ¿verdad? Lo que pasa es que, de alguna manera, la mayoría de las personas encontramos una manera de no oír la pregunta, no oír ese llamado, sacarle el cuerpo, en fin, inventarse unas formas de la cotidianidad que eludan, digamos, ese encuentro. Digamos que el poeta, de alguna manera, es el que la vida lo acorrala tanto que no puede sino volverse e intentar llegar a aquello, ¿no? Y de alguna manera lo hace en nombre o a nombre de todos. En esa medida sí está esa profundidad de la mirada, ¿no? Como una de las claves que hay que mirar la poesía, ¿no? Claro que en los tiempos modernos pasan muchas cosas. Por ejemplo, Filipa ayer y hoy habla de la inutilidad de la poesía, inutilidad con ironía, ¿no? Porque realmente se trata de la útil inutilidad de la poesía, ¿no? Una inutilidad sui generis, que consiste justamente en ese mirar en profundidad con riesgo de tropezar, como tú decías, de darse trompicones. Pero bueno, ahí está.
Pues claro que estoy de acuerdo con que la poesía intensifica, digamos, la experiencia del mundo y también el encuentro con el mundo de otra manera, a través también de las intuiciones. No es lo mismo el vaso que vemos en la realidad, donde simplemente es un objeto usado de la experiencia por una necesidad, y otra cosa es el vaso llevado a una obra de arte, a la pintura. Si es una gran obra de arte, digamos que allí se intensifica también el mundo a partir de ese objeto, se intensifica la vida, y tenemos otro tipo de experiencia con ese objeto, en donde se puede captar el tiempo, en donde el objeto puede también hablar de nosotros mismos. Creo que el trabajo de la poesía va más allá de representar una cosa en el sentido de un arte imitativo, sino a la poesía le corresponde la transfiguración del mundo y una forma también de pensarlo y de llenarlo de significado y de sentido. Y ahora que pienso en ese vaso y que les hablo de la pintura, recuerdo también ese gran poema del poeta mexicano José Gorostiza, Muerte sin fin, en donde es un vaso de agua y allí se crea, en ese vaso de agua, únicamente con ese objeto crea uno de los más bellos poemas de la poesía en lengua española, y allí está la vida, allí está el abismo, allí está la muerte, allí está todo en ese elemento. Entonces sí existe una intensificación de la experiencia distinta en el arte. Gracias.
Juan Manuel. Bueno, a mí me sorprende que haya miles de estrellas muertas en el cielo, muertas hace miles de años y nos sigan alumbrando. De la misma manera me sorprende que haya tantos centenares de poetas muertos que nos siguen acompañando, que son como una prótesis que nos ayudan a andar por el mundo. Y yo creo que nos siguen acompañando es precisamente porque intensificaron una experiencia que no solamente era la experiencia privativamente del lenguaje, sino de lo que vivieron. Lograron traducirse a sí mismos y en esa medida han logrado traducirnos a nosotros. De manera que yo creo que es precisamente eso que Guido Tamayo pregunta sobre la experiencia vital de los poetas, para que la poesía no sea una cosa manierista, una cosa efectista, una cosa que se queda privativamente en la esfera de lo sentimental, sino para que la poesía sea lo que fue en sus inicios, una forma del pensar.
Rómulo, Max Benz decía que la poesía ocurre cuando se encuentran por primera vez dos palabras. Quería preguntarles a todos sobre la construcción, la búsqueda de ese lenguaje personal y la construcción y la consecución de ese lenguaje propio, personal en la poesía, en tu caso.
Bueno, sí, eso es un proceso muy complejo, muy complejo, muy contradictorio y que por supuesto aún no ha acabado. De hecho, todos los días está uno construyendo y reconstruyendo su poética. Yo creo que mi primer encuentro con un poco con el fenómeno de la poesía fue con, pienso ahora que fue con, a ver, mi padre, que era un poco medio quijotesco, un poco medio fuera de este mundo, en un pueblito, Santa Catalina de Alejandría, que tiene un nombre maravilloso, espléndido, y que me emparienta de alguna manera con Cavafis, ¿no? Por lo de Alejandría, valga la petulancia, un pueblito que hace 50 años no tenía nada, ni colegios, ni librerías, y es mi padre había convertido su escasa estantería de libros en la librería del pueblo, entre otras cosas, ¿no? Pero además él se interesaba mucho en las cosas sociales. Y recuerdo que frente a la casa había un letrero que yo no entendí nunca, pero que me llamó la atención. Me parecía como un conjuro mágico. Decía una cosa para mí rarísima en ese momento. Decía, campaña pro reintegro del hombre al agro. Del hombre al agro.
Al agro.
Entonces a mí esas repeticiones de R's, eso me parecía como un conjuro, como una cosa mágica, ¿no? Una cosa mágica. Yo pienso que el inicio de la poesía, la base de la poesía es un poco cierta rítmica, ¿verdad? De alguna manera emparentado con lo mágico mítico. Digamos que ese es un descubrimiento que voy haciendo lentamente. En todo caso, en el proceso ese de que tú hablas, yo podría contar al menos dos momentos. Digamos, un momento en que mi poesía de alguna manera es como grave. No voy a decir que solemne, no, pero sí como grave. Tampoco como angustiosa, pero un poco sí, algo de ello está ahí. Y muy curiosamente, por un proceso interior muy complejo, de pronto mi poesía se encuentra con el humor, ¿no? Se encuentra con el humor. Y ese humor que no había estado antes en mi poesía, que prácticamente estaba estigmatizada en mi poesía, de pronto me toma y veo la radical poesía que está presente en el humor, ¿no? Y entonces mi poesía comienza un poco a jugar, acepta un poco el llamado de la lúdica y del humor. Es una transformación radical que va operando la poesía en mí o que se va operando en mi poesía, justamente en ese juego dialéctico entre el sujeto creador y la obra poética. Eso sería lo que te podría decir en gran síntesis acerca de cómo ha sido ese proceso de construcción de mi voz poética.
Gracias. Filipa, por favor. Es que Nelson, por favor.
Bueno, digamos que en cada libro vivo una experiencia distinta con el lenguaje. Me gusta experimentar un poco con el lenguaje en el sentido de decir de otra manera las cosas. Quizás en mis primeros libros se encuentra la imagen, digamos, como el medio más importante para expresar. Pero más adelante me he venido encontrando un poco con un lenguaje mucho más despojado, mucho más cerca de lo cotidiano, y introducir también la ironía, un poco el juego. Para mí la poesía es ese ejercicio de la libertad donde se encuentra presente también el juego. En el libro Música Lenta hay, digamos, y en el libro Bajo el Brillo de la Luna, digamos que hay un juego con otro tipo de textos. Entonces allá aparece también la carta, allá aparece la crónica roja, allá aparece también la receta de cocina, allá aparecen muchas otras formas, digamos, del discurso para despojar a veces la poesía de ese acercamiento a lo sublime. Y entonces, en ese sentido, en cada libro experimento con esos juegos, digamos, del lenguaje, de alguna manera, acercándome también un poco a la conversación cotidiana.
Juan Manuel.
Yo vuelvo al contexto de la pregunta, cuando Guido recuerda que Max Bense decía que poesía es cuando dos palabras se encuentran por primera vez, y me repito precisamente a la época de Max Bense, y es que el movimiento Dada, de los dadaístas europeos, cansados del excesivo cartesianismo de la poesía francesa y fundamentalmente de dos especies de tótem que ellos abominaban, que era Valéry y Mallarmé, en buena parte muy injustamente, quisieron hacer una revuelta contra ese espíritu excesivamente racional y cartesiano, y dijeron que la poesía tenía que ver casi que fundamentalmente con el inconsciente. Los surrealistas ampliaron eso y hasta llegar al delirio y a la repetición un tanto fraudulenta de la escritura automática. Pero sí abrieron un camino de liberación en el sentido de que la irracionalidad a favor, que mucha gente llama el rapto poético o la inspiración, permitió grandes libertades. En esa medida hay mucho de inconsciente en la poesía moderna. Y yo creo que si un pájaro se pone a pensar por qué está volando, seguramente se cae. Lo mismo pasa con la escritura. La excesiva razón, lo excesivamente racional, mata en buena parte la poesía. Más adelante, después de esos manifiestos, hay una cosa que me parece que es muy, muy afortunada, de Dylan Thomas, que dice que está muy bien esa presencia del inconsciente, esa irracionalidad, esa idea de las dos palabras que se encuentran por primera vez, siempre y cuando después pasen por una especie de aduana del pensamiento, es decir, de reflexión. Y yo creo firmemente en eso, que la poesía moderna toda se ha fundamentado en esas dos orillas para crear otra tercera orilla entre lo racional, lo irracional, entre el sueño y la vigilia. Yo creo que eso es una cosa fundamental. Siempre y cuando no sea un deber ser, que es lo molesto de los manifiestos. A mí me han molestado mucho los manifiestos en el sentido de que en los manifiestos vanguardistas, hablo, generalmente ponen la huella antes de dar el paso, lo cual es casi un imposible epistemológico. Es decir, primero escriben un manifiesto para que después la obra coincida con lo manifestado. El surrealismo, el creacionismo, el dada. Entonces se vuelve un deber ser, y yo creo que precisamente de lo que debe gozar la poesía es una suprema libertad, de un gran eclecticismo, y casi que en poesía uno puede decir lo que quiera y tiene la razón, pero puede decir lo contrario y también tenerla.
Así es, ¿no?
¿Ustedes qué opinan de algo que dijo el poeta norteamericano Charles Simic sobre que la poesía debe estar cerca de la gente, debe ser algo importante que entienda mi perro. ¿Qué opina de ese?
Cerca de la gente.
Charles Simic, el poeta norteamericano, que la poesía.
¿Que entienda quién?
Que entienda mi perro. La poesía debe ser algo importante que entienda mi perro.
Claro, claro.
No se escuchó y era importante que se escuchara. Cuadrarle.
Claro, que entienda mi perro, mi gato y también mi pantufla. Definitivamente yo estoy de acuerdo. Yo creo en la poesía comunicativa. La poesía que quiere entrar en tratos con el lector. Y en esa medida hace uso de una especie de cortesía poética y abre la puerta al poeta. Abomino realmente de la poesía oscura, aunque me fascinan algunos poetas oscuros. Eso es así de contradictorio. Sí, yo pienso mucho en la cotidianidad, como justamente como esos elementos que al tú mirarlo con una mirada, digámoslo así, penetrante, hace que ese objeto nimio irradie y tú lo puedas leer en clave de una dimensión más compleja. Creo que ahí está la potencia, digámoslo así, de la mirada poética, ¿no? Abrir lo cotidiano a la complejidad, hacerlo decir más allá de lo que aparentemente dice o no dice, dispararlo a esa dimensión, esa tercera orilla de que hablaba Juan Manuel Roca, ¿no? A esa orilla que está poblada por, yo no diría por palabras, pero bueno, esa es una manera de nombrarlo, sino por imágenes que son fundamentalmente rítmicas, imágenes primordiales, imágenes casi que pulsionales, que son las que habitan en el fondo de todo ser humano, ¿no? Entonces, cotidianidad es la palabra clave, por supuesto.
Filipa.
Yo soy un poco la libertad del poeta y del lector también. Me parece que no tenemos la obligación, digamos, de simplificar, si puede ser así, el poema para el lector, sino me parece que lo importante es que el lector tenga la libertad de interpretar el poema como se quiera. Entonces, un perro podría interpretarlo de una manera diferente de un lector habituado a leer.
Un poeta, no recuerdo quién, decía que la poesía debe estar escrita para todos. Hay unos poetas que son bastante oscuros, bastante barrocos, como Lezama Lima. Y hay unos poetas que son muy claros, como el caso, digamos, de Nicanor Parra o del cubano Eliseo Diego. Pero sea oscuro, sea un poeta claro, tiene que crear sobre todo arte, tiene que crear poesía. No puede ser un pretexto lo oscuro o lo claro para comunicar. Nosotros nos podemos comunicar de una forma a través de la oscuridad, de otra forma a través de la luz. Yo creo que esto también ha sido también objeto, digamos, de estudios literarios acerca de la imagen, de lo irracional, de la poesía comunicativa. Pero yo creo que se tiene que ser un buen poeta, un buen pintor dentro de lo claro, dentro de lo oscuro. Y eso lo valida, digamos, el lector, cuando tiene esa experiencia de la lectura frente a un texto, a un autor.
Yo admiro mucho la poesía de Charles Simic y admiro mucho sus reflexiones sobre la poesía, pero me parece que se le va la mano un poco en la idea de que uno debe escribir para que lo entienda un perro, porque los perros son demasiado obedientes para mi gusto. Preferiría más bien un gato que nunca uno acaba de tener un gato, que es un misántropo bodeleriano, misterioso, un anarquista de los tejados, que tiene una gran libertad. Yo no me imagino a Charles Simic leyéndole a 30 perros. Sería algo que se podría llamar el Festival de Cannes. Y me parece que por hacer una hipérbole, una gran exageración, me parece que no es afortunada. Pero estoy de acuerdo con él. Lo que no estoy de acuerdo es con esa imagen. Pero realmente la poesía es un ennoblecimiento de la cotidianidad a través del lenguaje, y en esa misma medida le corresponde al poeta intentar asumir que lo que a él le ocurre no es privilegio de él, sino de todos. Hay un cronista de la generación de los nuevos colombianos, brillantísimo, Luis Tejada, que decía que había que darle el mismo rango estético a la rosa que a la zanahoria. Y decía que más o menos es muy fácil en un mal poema llevarle un ramo de rosas a la amada y que parezca poético, porque la rosa es un emblema de poesía, que lo difícil es llevarle un ramo de zanahorias y que eso lo parezca. En esa medida me parece que hay una batalla porque lo cotidiano tenga una presencia. Aquí lo supo muy bien Luis Carlos el Tuerto López, que precisamente hace un modernismo al revés, con la misma heráldica de los modernistas, que fue un gran movimiento extraordinario. Según Reyes, el gran escritor mexicano, fue un devolverle las carabelas a España cargadas de un nuevo sentido de la lengua. La poesía no volvió a ser la misma en la lengua. Sin embargo, el Tuerto, con esa misma heráldica de cisnes, etcétera, les tuerce el cuello, y es gracias al carácter irónico y sobre todo a la preocupación por lo cotidiano, ¿no? Las casas que cierran con trancas, el perro que husmea en una caneca de basura como cualquier político. En fin, es la capacidad de que lo más ordinario tenga presencia en la poesía. Yo creo en eso e intento que eso aparezca en lo que yo escribo. No voy a decir que sean poemas, algo que intenta ser poema, yo no sé si lo son o no, y no es falsa humildad, pero me choca mucho. Yo no sería capaz de escribir para un perro.
Yo le he pedido a Filipa que nos lea la primera parte de un poema que se llama ¿Para qué sirven los poetas? Antes de darles la palabra a ustedes para que haya un par de preguntas o tres preguntas para nuestros invitados. Filipa, por favor.
Los poetas no sirven para nada. A los poetas les gusta dormir hasta tarde. Los poetas no tienen horarios para escribir. Los poetas aman y fuman demasiado. Los poetas mueren más jóvenes que los novelistas. Los poetas se repiten mucho. Los poetas miran un árbol y dicen, mira qué lindo árbol. O miran un cenicero y dicen, mira qué cenicero tan lindo. También pueden decirlo con necesidades y de ironías. Los poetas son unos tontos. Un día se enamoran, otro no. A veces la hacen de la misma persona. Al yo obsesivo de los poemas lo denominan sujeto poético. Es una mentira. Los poetas siempre están hablando de sí mismos. Cuando hablo de dioses griegos o de héroes de la Biblia, es solo para disimular. Los poetas no son aptos para nada. Los poetas solo saben leer y escribir. Los poetas odian trabajar en oficinas, se visten mal y creen en todo lo que los dicen. Se hunden a fondo en la metáfora. Si los poetas fueran controladores aéreos, existiría tráfico de golondrinas. Lo ideal para un poeta es vivir desempleado en nombre de la seguridad pública. Los poetas gastan mucho papel. Gracias a ellos se acaban los bosques. Lo mínimo sería que llenaran bien las páginas. Pagar 10 euros por un libro casi en blanco es inadmisible. A los poetas no les gusta dar entrevistas. Se les debería prohibir que den entrevistas porque los poetas son de noticias tonterías. A los poetas les gusta jugar futbolín e inventar slogans. Los poetas prefieren quedar normalmente con ellos, como si no fueran poetas. Y sigue más de
Bueno, entonces es el momento en que ustedes pueden hacer un par de preguntas muy breves, por favor. Mire, allí hay una persona.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los poetas por venir a compartir con nosotros su poesía. Mi pregunta es, para ustedes como poetas, ¿qué es para ustedes un buen poema? Gracias.
¿Un buen poeta o un buen poema?
Un buen poema.
¿Poema? Sí, sí, sí. ¿Quiere contestar? ¿Qué es un buen poema?
Un buen poema es el que puede llegar a un perro, a un gato y a una pantufla simultáneamente. Y lo digo porque parece que hubieran tomado mi observación, siguiendo a Simi, de una manera muy parcial. Yo lo que quise decir es que el poema tenía que saberlo, leer o llegar a un perro y a todos los demás, a un cien pies y a un cangrejo, también a todos. Ahí está la pluralidad y la complejidad del poema. Justamente su grandeza está en que a través de lo sencillo sepa hablar el lenguaje de los pájaros, que es el lenguaje de todos los seres humanos.
Otra pregunta, por favor.
¿Un qué? ¿Un poema? ¿Que lea un poema? Bueno. Menos mal me salvé de la pregunta anterior, porque cuando oí yo esa pregunta, ¿qué es un buen poema? Me sentí en un programa de televisión y iba a decir, ¿puedo hacer una llamada? Bueno, es un poema que se me esconde siempre. Bueno, ya uno que tiene que ver con el poema.
¿Está sembrando las zanahorias todavía?
El poema. Lo cortejan escribanos y borrachos. Lo recitan las damas blancas que cuentan el número de sílabas en sus frágiles collares de granizo. Lo diseccionan como a un cadáver en la Academia de la Lengua. Lo memorizan los idiotas que lo exhiben como un perro de lujo en las pasarelas y en los grandes salones del verano. Lo rasgan los poetastros envidiosos o le alteran sus fases. Lo guardan en cofres las viudas que se abanican con plumas de ángel. Lo portan los pederastas como si fuera una violeta en el ojal. Y párrocos y sacristanes lo remiten al limbo por el correo certificado de Dios. El verdadero poema sobrevive a tan fúnebre cortejo.
Porque estoy mirando el público y veo mayoría mujeres. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver el poeta con la sensibilidad y el, si entre el gremio poeta hay más hombres que mujeres poetas.
¿Qué llamará el Juan Manuel García?
50-50.
¿Es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Pero bueno.
Hombres y mujeres, la sensibilidad, que hay más mujeres en este recinto. O sea que si tuviera que haber una votación, las mujeres están más cercanas a la poesía que los hombres. Si se tratara de esa cuantificación, sí es más o menos por ahí.
Sí. Sí, pareciera que sí, pero pues no sé, supongo que eso tiene que ver con el patriarcalismo que atraviesa toda la cultura, indudablemente. Ese patriarcalismo tiene sus aspectos positivos, ¿saben? Porque le ha dejado a las mujeres, a lo femenino, todas las cualidades, las delicadezas, las bellezas, la sensibilidad, que yo les envidio. Lo envidio realmente. Ese es el aspecto positivo del patriarcalismo, pero está lo otro, ¿verdad? Indudablemente es que parece haber mucho más poetas que poetas. Poetas que poetisas, aunque no les guste mucho la palabra poetisas. Pero fíjense, por lo menos en casos de Colombia realmente hay muy pocas poetas, pero las que hay son suficientes y de pronto que sumadas hacen un ramo de zanahorias mucho más apetitosa que la de los colombianos, que la de los poetos, Por ejemplo, pienso en La Madre del Castillo, un bellísimo poema, pienso en María Mercedes Carranza, pienso en Piedad Boret y pienso en Lucía Estrada. Además, hay una cosa que me llama mucho la atención, es esta. Yo creo que la poesía de... La poesía más contundente, más fuerte, más intensa, fuerte es la palabra, así que coge y te da como una pedrada. En Colombia, en este momento, pienso que está en dos mujeres, justamente en Piedad Bonet y en María Mercedes Carranza. Son poesías fuertes, o sea, muy varoniles, entre comillas. Muy femenina, no, dije entre comillas.
Bueno,
una pregunta.
Hay una ultimísima pregunta entonces, ¿sí?
Uy,
qué lío.
Necesitamos hablar un poco de esa colección, ¿cómo hago?
¿Qué podría que?
Yo puedo hablar un poquitico sobre la colección rápido ahora.
Una frase sobre la colección.
Una frase.
Mira, aquí está.
Es muy corto. Lo acabo de escribir. Y es basado en lo que dijo ella. Poeta es aquel que se cae por estar mirando las estrellas. Eso fue lo que yo interpreté. Y pensando en Juan Manuel Roca, a quien admiro profundamente hace muchísimos años, y con quien he tenido un pequeño encuentro cercano al tercer tipo en algún momento.
Vaya.
Lo que a él es hombre no se acuerda. Por la ventana de mis ojos te veo aparecer en medio del océano de seres sudorosos, de almas solitarias, de niños mojados, de cuerpos voluptuosos, y aprisiono con fuerza mi pecho intentando abrazarte sin tocarte, tocándote sin decirlo.
Perdón. admirable, entonces no hay necesidad de otro juicio más contundente que el de los aplausos. Un momentico para finalizar, Nelson Romero quiere hacer un comentario sobre una colección de poesía muy importante, por favor.
Bueno, estamos aquí presentes y estamos también vestidos de blanco como un homenaje, digamos, a la poesía, y desde luego no puede pasar este momento tan importante para agradecer a Francia Escobar, que se encuentra presente aquí, la directora de la Fundación Artes Colombia, un aplauso para ella. Y que a finales del año pasado, ella es cartagenera, se hizo cargo de una empresa muy utópica con la poesía y publicó esta colección de colección Letras, 9 libros de poesía colombiana, donde estamos acá los autores Juan Manuel y Rómulo Bustos. Y hay unos libros aquí a la salida donde que ustedes pueden adquirir. Muchas gracias.
Un aplauso y muchas gracias por acompañarnos.
Ahí está, ¿no? Sí, perfecto.